Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a tocar dos de los temas recurrentes, la represión política en el país y el tema de los desalojos, del que tenemos ya directamente a un activista desde Contramaestre.
Sí, también le llaman extracciones, muy finamente, son términos oficiales, pero bueno, todo el mundo sabe que se trata de desahucio de personas que están en una situación irregular en vivienda, a veces con niños pequeños y con ancianos también. Es muy doloroso. Vamos a ver este caso en particular que trae Yoandri Veranes desde Contramaestre en la provincia de Santiago de Cuba. Yoandri es activista de Unión Patriótica de Cuba. Buenas tardes, Yoandri.
Buenas tardes, un fuerte abrazo con ustedes.
Sí, gracias por estar con nosotros, Yoandri. Cuéntanos qué sucedió ahí en Contramaestre, en tu municipio, que ellos estaban amenazados ya. Tú habías puesto, incluso nos habías enviado fotos de este lugar.
Sí, ya hacía ya varios, hacía más de un mes y pico que ya habían sido amenazados, inclusive habían sido hasta multados, con multa de 1,000 pesos. Entonces, el día 7, miércoles, por la mañana temprano, fuerzas represivas en conjunto con el gobierno acá del municipio de Contramaestre fueron, entonces desalojaron a estas personas, desalojaron más de 40 personas de su vivienda ahí, la destruyeron, inclusive andaban, la brigada especial andaba armado con antimotines, y andaban con perros y eso, ahí método de intimidación a la persona por si ellos ponían algún tipo de resistencia al respecto a salir de la casa.
¿Cómo se llama el barrio?
Se llama Rosabal, reparto Rosabal, pertenece al municipio Contramaestre.
Yoandri, ¿qué característica tiene o tenía ese caserío que tú dices fue destruido?
Sí, fueron viviendas que fueron montadas por lo que estaban ahí, que fueron con madera y eso, que por esfuerzo propio de ellos que conseguían y los vecinos alrededor de ellos ahí les regalaban, entonces montaron esa pequeña casa ahí, que bueno, que les fue demolida por la Brigada Especial del Minín y cuerpos represivos que tuvieron también ahí padrinando esa barbaridad, porque eso, como dicen ellos, aquí en Cuba no hay desalojo.
¿Eso es de los llamados llega y pon?
Sí, eso aquí en Contramaestre se le llama barrio de sin tierra. Es como se le llama ahí el reparto ese.
Sí. ¿Y la procedencia de esos vecinos, de dónde venían, de otra localidad? ¿Cómo se asentaron allí? ¿Desde cuándo?
Bueno, y ahí hay personas que llevan más de 20 años, hay otros más que llevan más de 30 años de estar viviendo ahí en ese lugar ahí.
Y no tuvieron clemencia con ellos. Quería preguntarte si el gobierno local les ofreció alguna alternativa, algún techo.
No, ninguno. Ellos lo montaron en un camión grande, eso que tienen caña, y se lo llevaron para, dicen ellos, se iban a llevar para donde ellos, de donde eran ellos antes.
Ah, los volvieron a reubicar a los lugares de procedencia.
Sí.
Pues triste situación. Supongo que había familias enteras con niños, ancianos. ¿Se vio esa desagradable imagen?
Yo pude presenciar, pero que no pude tomar imagen sobre eso con respecto a no ser que me hubieran quitado el teléfono y esa cosa, porque claro. Sí, andaban armados ellos ahí y con perros también.
Claro,
es un método de intimidación que tienen ellos para intimidar a la persona de la vivienda, para obligarlo a salir de la casa. Inclusive le dieron golpe a una señora de 80 años que perdió el hijo hace, el nieto hace más o menos un año, y al marido hace 6 meses perdió.
En medio minuto que nos queda, ¿cómo es la situación habitacional ahí en Contramaestre, que es además un municipio bastante grande?
Sí, la situación aquí es un poco crítica con respecto a lo que es el ingreso económico, ya cual ya ha decaído un poco por una cosa, que las industrias que habían aquí ya han sido demolidas.
Pero las posibilidades de fabricar casa o de conseguir materiales, ¿es la misma en todo el país? O, no sé, ¿hay microbrigadas, brigadas de construcción? ¿Qué hacen los vecinos de Contramaestre, la gente que quiere hacer casa?
No, se ve un poco difícil, porque aquí en Contramaestre los que están construyendo casa son a las personas del Minín. Inclusive ahí donde desalojaron a esa gente el miércoles, esa zona ahí dicen que era... Pertenece al Minín, donde le van a construir casa a esa gente.
Yoandri Veranes, muchas gracias por acercarnos a Contacto Cuba, esta parte tan pormenorizado de un desalojo ocurrido en Contramaestre, en tu localidad. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima.
Gracias, un fuerte abrazo por usted también.
Amigos, desde la provincia de Santiago de Cuba nos trasladamos hasta el centro del país, en Santa Clara. Allí vamos a hablar con Joel Bravo, quien es dirigente del movimiento opositor Juventud Despierta. Joel, buenas tardes y bienvenido una vez más a Contacto Cuba.
Buenas tardes, Luis Felipe, para usted y para todos los que nos escuchan.
Gracias. No te teníamos por aquí hace bastante rato, pero bueno, eres amigo, eres amigo del programa, así que las puertas están siempre abiertas para ti.
Sí, lo sabemos, hermano, sí.
Gracias
por tenernos en cuenta.
Bueno, cuéntanos qué fue lo que sucedió contigo el último fin de semana, contigo, con los activistas. Adelante.
Bueno, sí, el día 30 de septiembre, en hora de la noche, activistas del Movimiento Cubano Reflexión y del Juventud Despierta hicieron presencia en el concurrido Parque Leoncio Vidal y lanzaron unas 300 volantas con exigencias que el pueblo de Cuba le hace al régimen y sin embargo no ha dado beneficio alguno. Estas exigencias son como agua potable y limpia para el pueblo de Cuba, ya que se dificulta el agua potable a las ciudades, y también leche para los niños, carne para los niños, y así otras exigencias como rebajen las tarifas eléctricas, que rebajen la tarifa de los productos alimenticios. Y luego ahí fueron arrestados dos activistas, Alain Carvajal Figueredo y José García Álvarez, quien fueron brutalmente golpeados por la policía y llevados a la tercera unidad. Minutos más tarde, un grupo de activistas de ambos movimientos hicieron presencia en la tercera unidad de aquí de la propia ciudad de Santa Clara y exigían su libertad. De no dársela, salieron y pusieron varios grafitis, unas decenas de grafitis con lemas de consigna de libertad para ambos activistas, y abajo Raúl, abajo Fidel, abajo el comunismo. Y al otro día 1 de octubre, se coloca en el puente de la calle Marta Abreu un cartel de 1 o 2 metros con libertad para José García Álvarez y para Alain con Carvajal Figueredo. Y también desde ese momento fue rodeada la sede del Movimiento Opositor Juventud Despierta, que es aquí mi vivienda, en la calle Esquerra, entre Berenguel y Frío, de la ciudad de Santa Clara. Fueron 2 días militarizados por completo por la Brigada Especial y la Policía Nacional y la Seguridad del Estado. Y el viernes, en horas de la tarde, he militarizado completo mi vivienda y con una orden de registro.
¿Qué buscaban ellos? ¿Qué buscaban ellos, Joel, en tu vivienda?
Buscaban las hortavillas uh-huh. que se estaban lanzando, y también todo lo que tenga que ver con la construcción de estas proclamas, y como computadora, cámara, teléfono, todo esto que nos sirve para nuestra lucha aquí, ellos lo descomisan. Pero bueno, no encontrando ningún equipo de esto de trabajar nosotros, pero sí encontraron las hortavillas con lo que uh-huh. se confeccionaba, todas las cosas fueron retiradas, y unos 14 o 16 pulóveres que fueron dados por el Movimiento Cristiano Liberación, que fueron mandados para asistir a la misa del Papa, algo que lo impidió la seguridad del Estado también aquí, que ningún activista pudo participar, porque ya que nos metimos 4 días también rodeados en aquella visita papal. Esto fue un allanamiento ilegal y también brutalmente.
Claro, porque no presentan orden de registro emitida por algún juez.
Una orden, no, y aparte que ellos vienen ya con la brigada especial listo para tumbar la puerta de la vivienda, al no ser que tú le abras la puerta, y entraron así, con una brutalidad, con lo que lo caracteriza a ellos, y fuimos llevados a la unidad de instrucción de aquí de la ciudad de Santa Clara, una unidad que nosotros le llamamos, ella le dicen UPO, que es unidad de instrucción policial de Villa Clara, pero es la unidad de instrucción de tortura, porque aquí son torturados los miembros de todos estas organizaciones que defienden los derechos humanos aquí en la isla,
Joel,
los que están aquí en la región central.
Joel, cuando tú dices que los llevaron hasta allí, ¿a tu esposa también la llevaron?
No, mi esposa tiene la niña chiquita y no la llevaron, pero sí se llevaron a los demás activistas, como fue a Luis Navarro Blanco, Joanqui Ruiz García, Dariel Sotolongo Carvajal, fueron arrestados y llevados allí y golpeados brutalmente, al igual que yo. Me hicieron una herida en la cabeza, golpes en la costilla, en los riñones, y fue inmediatamente mandado hacia la ciudad de Ciego Ávila, Alain Carvajal Figueredo, quien es residente de allá, pero vive allá, pero estaba aquí en Santa Clara, y está hospitalizado por esta golpiza que le dieron brutalmente la seguridad del Estado.
Cuéntanos, Joel, del acto de repudio a tu casa, donde hubo incidente con un pelotero del equipo de Villa Clara.
Sí, el 19 de abril en vísperas de hacer las elecciones aquí, elecciones que no son transparentes, todos sabemos que no son transparentes acá en Cuba esas elecciones. El día que me hicieron un acto de repudio, primer acto de repudio que me hacen aquí en esta zona, ya que soy nuevo en esto, en estas residencias aquí. Y el día 14 de mayo se personalizaron también a hacerme otro acto de repudio, y en ellos vino el pelotero Raúl Reyes, quien tiene el número 38, y así fue pasado al equipo provincial de Villa Clara. Hoy juega ahora en el equipo Villa Clara. Quiere decir que le dieron un premio por así, por caerle a bate a la puerta de mi casa, al contador, estimular a las personas y así crearle un trauma postraumático a mi niña menor de edad, Laura Poyán Toledo. El gobierno lo que hizo fue darle un premio, lo subió al equipo Villa Clara, como igual también a Lorenzo, que también hoy está en el país Venezuela, en la ciudad de Caracas, cumpliendo misión, una llamada misión internacionalista. Lo que eso los premian, ellos,
o sea, que estamos hablando,
lo que hacen es premiarlo.
Estamos hablando de un deportista que tiene el doble rol de represor también al mismo tiempo.
Claro, esta gente los premian, ellos vienen a estos actos de repudio y lo que hacen es premiarlo, aunque no rindan, pero lo que hacen es premiarlo. Los suben al equipo Villa Clara y luego le dan una misión o los mandan a otro país a cumplir un rol allá de deporte, cualquier cosa de esa, y van a cumplirlo allí.
¿Qué posición juega Raúl Reyes en el equipo Villa Clara?
Raúl Reyes juega en el center field del equipo Villa Clara.
Claro, claro. Joel, cuéntanos de situaciones difíciles que tengan algunos de los otros activistas de Juventud Despierta, aunque no sean de ahí de Santa Clara. ¿En qué situación se encuentran en los municipios donde viven?
Bueno, como es Alain Carvajal Figueredo, que estaba hablando anteriormente de él, que fue uno de los más lesionados en este allanamiento ahora el pasado viernes, que se encuentra en la ciudad de Ciego Ávila, todo golpeado y orinando la sangre. Y pero bueno, o sea, no le dan un certificado médico, porque todo esto es comandado por los órganos de la seguridad del Estado, y es el que más nos preocupa, y queremos responsabilizar al régimen por lo que le pueda suceder a Alain Carvajal o a cualquier de nuestros miembros, ya que estos movimientos han sido reprimidos y brutalmente en estos últimos tiempos. Después de estas negociaciones y las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, se ha venido una ola mucho más represiva con los defensores pacíficos de derechos humanos en la isla.
Joel, este grupo, Juventud Despierta, ¿cómo tú lo consideras? ¿Es un grupo, es un partido político, un grupo social de la oposición? ¿Cómo tú lo enmarcas?
No, nosotros somos un movimiento, y como movimiento tenemos un proyecto político también concreto y sólido, y también estamos empeñados, hacemos todo un trabajo completo y también no hacemos el trabajo social. También amparamos a las personas que no tienen vivienda, a las que no tienen ayuda o asistencia social, como son los pacientes de VIH que son discriminados y son desamparados en este país. Y como muchas personas también enfermos de síndrome Down, que fueron retiradas todas sus chequeras y que hoy el gobierno no le da una asistencia social cuando es un deber de ellos.
¿Porque a qué edad se le retira la chequera, la pensión que recibe un síndrome de Down en Cuba?
No, la chequera de un síndrome dado en Cuba no le da ni para pagar la corriente de una casa, pero el problema no es ese. El problema es que se la han retirado a casi todos los pacientes de síndrome Down y a todos otros enfermos que son crónicos o así, que no tienen un sustento de vida, le han quitado la chequera.
Sí, que
eso es una...
Claro, no, es que fue como parte de un proyecto y no le avisaron a la gente que ese proyecto tenía como un fin, como iba a terminar. Y no les avisaron y cada quien fue haciendo sus planes, ¿no?, de vida, y la gente... Joel, si tú quisieras presentar el proyecto este de Juventud Despierta como movimiento, presentárselo a la gente, ¿cómo la gente iría a ti? ¿Cuáles son los contactos? Y sobre todo, ¿bajo qué condiciones pueden ir a ti? ¿Buscando qué? ¿Qué apoyos ustedes les dan? Háblanos de esto.
Bueno, sí... todo aquí en Villa Clara, ¿no? Soy muy conocido, pero no, mientras que sean cosas pacíficas y mientras que sean violaciones de derechos humanos, pueden contactarnos a la hora que sea, en el momento que sea, que nosotros somos la razón de ser de nuestro pueblo, porque hemos llevado muchos años de lucha y hemos sufrido mucho también la dictadura. Y nada, todo lo que sea una violación de derechos humanos, todo lo que tenga que ver y que pese con la tristeza que hoy sufre nuestro pueblo, pueden contactar con el Movimiento Juventud Despierta a la hora que quieran, que nosotros estamos para ayudarlos. Nosotros estamos para sí mismo llevar a cabo ya la democratización a Cuba.
Repite tu nombre, la dirección donde vives y el teléfono, si quieres compartirlo con los oyentes que estén escuchando. Sí. Contacto Cuba.
Sí, mi nombre es Joel Bravo López, presidente del Movimiento Opositor Juventud Despierta. Mi número de móvil es 54-57-01-52 y correo joelbravodespierta@nauta.cu. Para todo el que nos quiera contactar, para todo el que quiera la ayuda del Movimiento Juventud Despierta, sin duda que nos localice, que le damos nuestro apoyo, que para eso estamos, para servir al pueblo de Cuba, porque sabemos que está sufrido y que llevamos más de medio siglo sufriendo la dictadura de los Castro.
Me parece muy bien que utilices un servidor estatal, @nauta, porque lo pagas, ¿verdad? Lo pagas.
Sí,
y bien
sí.
Caro que es. Así que me parece bien muy bien caro que lo utilices para hacer tu trabajo de la oposición. Muchas gracias, Joel Bravo, desde Santa Clara. No. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, Luis Felipe, por tenernos siempre en cuenta y para que todo lo que nos pasa acá lo sepa el mundo, que ustedes son una vía para que lo sepa el mundo.
Amigos, estamos concluyendo ya Contacto Cuba. Como cada tarde, me acompaña mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Vámonos hasta la provincia de Guantánamo. Allí tenemos al activista de derechos humanos, expreso político y además periodista independiente, Jordi García Fournier. Jordi, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe. Buenas tardes a Jorge Ignacio, a todo el equipo de realización de este excelente espacio y también a la teleaudiencia.
Buenas tardes, bienvenido.
Escucha.
Cuéntanos el caso que nos traes hoy como periodista independiente, que es investigado en la calle, y sabemos que, por el adelanto que nos diste, que se trata de una injusticia que están cometiendo.
Sí, efectivamente. Es que es bueno resaltar que se ha visto aquí no solamente un aumento de la represión en contra de los disidentes dentro de la isla, sino también de la población en general, como es el caso ahora mismo de dos jóvenes de color negro. Uno ya fue sancionado ya por el delito de peligrosidad social, todo esto en menos de un mes. El primer caso fue el día 8 de septiembre, cuando el joven Daniel Hayvidao, de 27 años de edad, fue sancionado a 2 años de peligrosidad social, 2 años domiciliar, por este delito de peligrosidad social. O sea, el jefe del sector lo acusa a él de que no tenía vínculo laboral con el gobierno y por ende, sin ningún tipo de procedimiento estándar, como es el que hacen ellos, que es de las cartas de advertencia, un seguimiento, lo que llaman ellos un trabajo profiláctico, pues nada, no se hizo nada de esto. El juicio se desarrolló con testigos falsos y demás, y entonces al final fue sancionado, se entabló el proceso de apelación que se hizo el 21 de septiembre, el propio septiembre.
¿En qué barrio vive él? ¿En qué barrio vive él?
Sí, él es en el barrio centro.
Ah, del centro.
Del centro de la ciudad, sí. De la calle San Lido, número 974, entre Bartolomé Mazó y Emilio Giro, a escaso 3 cuadras aquí en mi casa, yo conozco el joven. Uh-huh. Pues como le decía, es algo que es muy, para llamar la atención, no, porque los dos casos son de jóvenes de piel negra, como bien decía. Y es el mismo procedimiento, el mismo caso, son los jefes de sectores los que lo acusan. Tengo otro caso ahora también.
¿Y la sanción del juicio, cuál fue?
Este muchacho, 2 años de domiciliar, de prisión domiciliaria. En su casa, o lo que llaman de la casa al trabajo. Pero ojo, no podemos, es alarmante porque muchas personas prefieren estar en la prisión y no con esta sanción en la calle, primeramente porque tienen que esperar que pasen los 2 años, no tienen un beneficio de una condicional como pueden tener en la prisión.
Claro.
Y la otra es que tienen que estar sometidos a todo el chantaje y la presión y el hostigamiento de las autoridades porque no puede estar en la calle hasta cierta hora, porque claro, lo están monitoreando constantemente para que trabaje y siempre están bajo amenaza y mucha coerción.
Y en la misma situación hay otro joven de 23 años que tú nos comentabas. Háblanos.
Sí, ok. Wilfredo Reyes Córdoba también es un joven de aquí de la provincia de Guantánamo que está el pasado 3 de este mes, del día 3, está en la unidad Parque 24 esperando ya ser sancionado, también acusado bajo este infame delito. Este muchacho sí, el jefe de sector ya le había hecho 2 actas de advertencia. El jefe de sector, que es el principal acusado en estos casos, como siempre, el primer teniente Roberti. El mes de junio le hizo una carta de advertencia y otra fue en agosto. Por el mismo motivo, amenazándolo con llevarlo a prisión, por supuesto, declarándolo el estado peligroso del joven por no tener un vínculo laboral.
Sin embargo, sabemos que muchos de estos casos, pues, la gente se busca la vida porque tienen que buscar algunos ingresos.
Efectivamente.
¿Está prohibido trabajar por su cuenta o qué?
Sí, lógico, es que no cuenta sencillamente, pueden verlo vestido de trabajo diariamente, incluso pueden verlo trabajando, pero realmente eso no cuenta, porque si no tiene...
Claro, la cuestión es
un vínculo laboral con el gobierno o un cuentapropista establecido de algo, pues no sirve para nada.
Tú que has cubierto... Tú que has cubierto varios casos de esto durante años también, y además como activista de derechos humanos llevaste el boletín Porvenir y allí ponían todas aquellas denuncias, lo recuerdo muy bien, durante 30 y tantos, 40 números que tuvo Porvenir. ¿Cuál es la gestión que puede hacer una persona cuando ya la van a sancionar por peligrosidad social? ¿Qué le queda ante las autoridades?
Bueno, ¿qué te digo, chico? Mira, realmente no hay nada que se pueda hacer. Ya una vez que el procedimiento está andando, realmente no se puede hacer nada. Porque incluso tenemos documentado varios casos que hemos tratado, como bien tú dices, de personas que lo han sancionado, incluso trabajando con empleos con el gobierno. Pues entonces ellos alegan otras cosas, que deambulan las noches, cualquier cosa que se le ocurra. Porque hay que recordar que esto, este tipo de delitos, como nosotros llamamos nuestra terminología aquí, estos peligros no políticos, o sea, que no están vinculados a un motivo de pensamiento, sencillamente lo hace un jefe de sector.
Claro, directamente.
El jefe de sector es el encargado de llevar el proceso.
Y que también, finalizando ya también, parece que tiene un componente racial, porque lo has insistido en eso desde el principio.
Estoy poniendo mucho énfasis en eso porque es que da la casualidad que estos jóvenes pues son de piel negra.
Ya,
y el entonces, los acusadores son blancos.
Pues parece que...
Entonces, el mismo procedimiento, claro. Y es lo mismo. Entonces, no me parece casualidad tampoco.
Claro. Jordi, muchas gracias por tu parte pormenorizado sobre estos dos casos de, como tú le llamas, peligrosidad no política. Muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.